Os mércores, ás 2:30 da tarde, iremos a contracorrente da man de Ángeles García Portela. Porque non todo é como din nin como contan. A contracorrente, unha visión distinta da realidade en Radio Oleiros.
Sí, a contracorrente, aquí en Radio Leiros, cada mércores con Ángeles García Portela. ¿Qué tal, Ángeles? Ben vida.
Gracias, muy bien.
Con Ángeles García Portela. Por certo, despois do programa de hoxe tenemos aí unha pausa. Retomaremos o programa despois, alá en novembro, non?
Sí, así es.
Bueno, pois Ángeles vai a facer unha desas das súas viaxes. Ángeles escapa do frío. En canto ve por aquí que empeza a chover, pois sí. Fuxe. Bueno, como saben, cada semana analizamos aquí ou, en fin, repasamos un pouco temas da actualidade. Repasamos o blog de Ángeles, angelesgarciaportela.com. Xa saben, poden acceder aí ao seu blog e comentalo e ver as cousas que ela publica. E aquí cada semana, pois, ao redor desto, falamos destes asuntos. E hoxe empezamos por falar de herdeiros e fortunas, que parece sí. Que ahora os ricos, bueno, cando falamos dos ricos falamos dos moi ricos, sí. Empezan a, ou parece que están, se está poñendo de moda, pois non deixar de herencia aos fillos, non?
Cierto, llevo unha temporada que estoy sorprendida con ello, ¿no? Porque en realidad una de las cosas de la propiedad privada precisamente era acumular para ti los descendientes, esas sagas de la nobleza, los castillos, las empresas, todo era para transmitir en ese cordón umbilical que es la descendencia. Y de repente todos estos tan amantes del capitalismo son mega supermillonarios y deciden no dejarle nada a sus hijos, ¿no? Es que es un poco extraño, y no será porque no peleen con no pagar a Hacienda por los impuestos de sucesiones. Bueno, pues ya lo llevan prometiendo tanto Bill Gates como Warren Buffett, pero acaba de morir Barron Hilton y también solo le ha dejado el 3% de la fortuna a los herederos. Bueno, alguien dirá, es que con el 3% ya les vale.
Sí,
pero ¿por qué ellos acumularon tanto, no? Porque dicen que a partir de los 2 millones de euros uno se pone nervioso queriendo acumular más, ¿no? Entonces, yo me llevo
a... O mellor que lles é que, non sei, na súa conciencia din, bah, esto provoca infidelidade, vamos.
Sí, un ratalo, non? Sí,
acaba...
Será que son conscientes,
claro,
que provoca patología?
Non quero deixarlle isto aos meus fillos.
Claro, quero deixar sanos mente, sí. ¿No? Pero bueno, si es así, tamén poderon parar antes.
Sí, eso é verdad.
E por outro lado, la outra cosa será que son tan vanidosos e pagados de sí mismo que quieren incluso acumular más poder del que pudiera acumular sus descendientes, ¿no? Uh-huh. El egoísmo llevado ya al más allá, ¿no? Es que no lo sé, pero la cosa es muy rara. Y todavía más rara, que fue lo que me llevó a escribir esto, es que Barron Hilton, su padre, había hecho lo mismo, lo había desheredado.
Pero él peleó unos juzgados
Sí, fue a los juzgados a conseguir la herencia, porque además el padre murió en el 79 y donó la totalidad prácticamente de la riqueza a la Iglesia Católica y a su propia fundación. Su hijo fue a los tribunales, impugnó el testamento y la justicia le dio la razón en el 89. Bueno, pues a los 30 años él vuelve a hacer lo mismo con sus descendientes, no deja de ser chocante, ¿no?
Sí, a verdade é que é curioso, el pleiteou por recuperar o que creía que era que lle correspondía por herencia, pero repite o mismo que fixo seu pai agora co seu herdeiro.
Claro, lo que me lleva a pensar que la máxima esa, no hagas lo que no desees para ti. No lo empleó nunca y a lo mejor ni siquiera para forrarse, por eso se forró, haciendo lo que él no querría que le hicieran a él. Otra de las cosas que también, si acumuló tanto dinero, lo que podría hacer es devolver la fortuna a los que le han ayudado a conseguirla, ¿no? Crear una cooperativa con todos esos trabajadores que ha tenido en su vida.
Xa, pero parece que por aí non van as cousas
tampouco,
¿no? En este caso deixa a súa fortuna ou a súa propia fundación, ¿no?
Sí.
Bueno, pois quen sabe, que ao mellor hai que investigar que hai detrás de isto, porque resulta un pouco extraño,
¿no? Sí, la verdad es eso, ¿no? Si creen que el dinero es malo o si creen realmente que prefieren tener más dinero que sus propios hijos en el futuro, ¿no? Pero es chocante.
Sí, é un pouco chocante, sí. En fin, acabas dicindo que non sabemos se si, si desheredan os fillos para protexelos da maldición que supón isto de ser millonarios, que comprobaron además nas súas propias carnes que os cartos, que o diñeiro non dá felicidade, ou son tan insolidarios que en fin, ata cos seus, ¿no? Que non queren que nadie alcance ou que outro alcance o que eles chegaron a ter.
Sí. Nos quedamos con a duda.
Nos quedamos coa duda. Bueno, en máis dunha ocasión aquí neste espacio, en máis dunha ocasión no teu blog, alertabas sobre, falabas das novas cátedras que iban aparecendo nas universidades, promocionadas pola banca, fundamentalmente, promocionadas por empresas.
E de la colaboración público-privada, uh-huh, ¿no? Bueno, pues sí. Ya está aquí los resultados.
Sí.
Es decir, se impartían unos cursos colaborando en la Universidad de Vigo con el IESIDE, que es el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la empresa, que es de la banca, pero fue en su día de CaixaNova. Bueno, uh-huh, pues hicieron un convenio para impartir unas enseñanzas. Bueno, uh-huh, como siempre, ¿no? El rector Manuel Reyrgosa ahora se entera de que este IESIDE va a crear una universidad en uh-huh sí mismo.
La banca va a hacer a su propia universidad. Entonces,
ahora denuncia
su propia universidad privada, denuncia un convenio.
Pero
claro,
que alguien podía ser tan pardillo que no supiera qué va a pasar con esto. Normalmente lo público acaba privatizado, pero no suele ser la tendencia al revés. Uh-huh. Entonces, en cuanto das un agujero y un resquicio, te meten una cuña, pues ahora ya tienen alumnado, tienen los ciclos para impartir, etcétera, etcétera, y acaban con una universidad privada. Uh-huh. No es la única, ¿no? Es decir, en Madrid pasó lo mismo, pasó peor, ¿no? Porque hubo la de la patronal de la banca, incluso está instalada en los terrenos de la Complutense. Es decir, ¿cómo metes en casa a alguien que es tu rival? No digo enemigo, pero si tú compites por lo mismo, ¿no? Es decir, si tú eres un defensor del público. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues por el estado de opinión. Que si no colaboras con lo privado, no eres una persona sensata. Este estado de opinión de hay que colaborar, la tendencia va por ahí. Y claro, yo no sé también si tú eres rector, si te opones a ello, si realmente no caes al poco tiempo. Tampoco sé qué hay detrás, pero se veía venir. Entonces, ¿qué pasa? Es la tendencia que hay a cada vez más universidades privadas. Tendemos al neoliberalismo y a lo de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que la gente acaba yendo a universidades privadas pidiendo un crédito porque son carísimas y a veces llega la jubilación y no han conseguido pagarlo.
Ahí porque ahí otros están pagando, ahí están sin pagar o pagando os estudios universitarios.
Ahí está.
Sí, de todos xeitos, esas cátedras que se foron poñendo de moda nos últimos anos e aparecendo en distintas universidades, financiadas por la empresa, por Endesa, por o Banco Santander, por non sei que. Claro, non hai que ser tampouco un lumbreras para darse conta que detrás de eso hai un interés.
Claro.
Hai un interés determinado por parte de quen financia ese.
Claro, se va a hacer un estudio, ¿no?, que denuncie cualquier situación de alguna de esas empresas que tienen detrás una cátedra, pregunto. ¿Qué interés puede mover a una universidad a tener eso dentro? Primero, que a mí ya me parece, y lo había denunciado, la negación del conocimiento. Una cátedra Unamuno, bien, pero una cátedra Repsol. Claro. Es decir, pero luego también, ¿qué pasa? Que también las empresas controlan el pensamiento y la gente se acaba creyendo lo que te dicen, que es la universidad tiene que ofrecer lo que el mercado necesita. Mire usted, la universidad es un templo de conocimiento. Y eso es en las escuelas de negocio, lo que sea. Pero una universidad no es para el mercado, ¿no? Donde empezó esto en Grecia, no me imagino a Aristóteles estudiando el mercado.
Es que con ese argumentario, pues, podríamos prescindir de muchas de las carreras. Porque, en fin, parece que no son útiles para el mercado, ¿no?
Es que se perdería todo el conocimiento que llevamos. Por ejemplo, la arqueología, pues sí, pues mire usted, no, la verdad, para el IBEX mucho no vale, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros? Primero, que no todo lo que se tiene que monetarizar, ¿no? Es decir, y esto es una tendencia que está, pues eso, tarando a la sociedad, porque incluso los alumnos te dicen, ¿y eso para qué me vale? ¿No? Entonces, pues mira, todo conocimiento modifica, y así como se crean caminos de andar, las neuronas interconexionan si tú aprendes eso, aunque no se sabe, no vale 3 euros, no, eso no vale. Pero la formación como persona no se puede cuantificar en dinero y lo único que quieren es gente con destrezas, que ser útil, ¿no? Pero bueno, detrás también vemos cómo va todo esto. Desde 1997 al 2015 se abrieron 19 campos y ninguno es de titularidad pública. Xa. Es decir, 19 universidades. Y gobernando el PSOE y gobernando el Partido Popular. Es decir, ambos, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿y ahora qué pasa? ¿Y en el ranking cómo está? Pues mire usted, estas universidades privadas están peor en el ranking que las universidades públicas de España.
Xa.
Entonces, ¿qué puede mover a alguien a llevar, a pagar un montón de pasta a una universidad que encima está peor en el ranking que una pública? Pues supongo que son las compañías de la UCI, es decir, las relaciones, lo único que te puede llevar, porque si no, no tiene sentido.
Xa. Bueno, pues vaya a ver a primeira universidade privada de Galicia, que será esta, que está financiada, ou bueno, que depende de a banca, dunha entidade financiera, que xa pediu permiso a Xunta de Galicia, e bueno, pues, todo, digamos, todo indica que en breve eso fai que, por exemplo, ese convenio que tiñan coa Universidade de Vigo que agora denuncian dende o rectorado, pues bueno, pues se vai abaixo e pues eso.
Vuelan por su cuenta.
Vuelan pola súa propia conta, dice, porque xa directamente facémolo nós e así todo queda na casa, ¿no?
Solo hay cuatro comunidades que no tienen universidades privadas, que son Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura. Yo supongo que también hay una razón. El caso de Baleares no es esa, pero en el resto es que no hay demasiado dinero para poder pagar. Pero luego es otro problema. Ocurre como las residencias privadas de abuelos. Uh-huh. Es decir, no todo el mundo tiene dinero para pagar la universidad. Y entonces cuando les vaya mal, pues supongo que irán al Estado a decir que le den becas, que financien, claro, etcétera, etcétera, como hacen siempre, esto que llaman libre mercado.
En este liberalismo tan sui generis.
Tomadura de pelo.
Sí, sí. Sí, sí. Últimamente este liberalismo tan sui generis que hai, que a todos eles, ou unha boa parte, viven do público, logo, pues bueno, pues claro, non queren gobernos, pero parece que si queren gobernos, que gobernen para eles.
Claro.
En fin, si no pasado as universidades foron centros de reflexión e de crítica, agora están sendo reducidas a órganos de mercado, como as casas de apostas ou os establecementos de comida rápida, ¿no?
Efectivamente, porque además as universidades privadas ahora de quiénes son, pues varias de la banca y otras de la Iglesia Católica. Uh-huh. Es decir, pues tampoco. Y esto lo explica muy bien Terry Eagleton, que es profesor de teoría cultural de la Universidad de Manchester, ¿no? Tiene un libro que se llama Cultura y denuncia, ¿no?, que la secular tradición de las universidades como centro de crítica humana está siendo destruida por su conversión de empresas pseudocapitalistas, ¿no? Dice, bajo la influencia de una ideología de gestión brutalmente filistea. Dice que la nueva cultura, lejos de aportar un antídoto al poder, resulta que es profundamente cómplice de él. Antes se pensaba y te educaban que una cultura te hacía libre, ¿no? Uh-huh. Ahora parece que esta cultura que te meten está llena.
Xa. Por eso apaga, ¿no? Para... Sí, sí. Bueno, falemos da bolsa. ¿Quién controla a bolsa?
Sí.
Ergo, ¿quién nos controla?
Claro, pues esto está sacado de un artículo de las páginas Salmón, que es donde realmente la gente, para la gente que es como ellos y para que se entere, porque esto no viene jamás en un periódico para consumo público de todo,
claro,
el mundo,
¿no? Por tanto, moitas veces estas informacións non aparecen despois, ou non están accesibles, por exemplo, a través das edicións digitais, ¿no? Deses periódicos.
Por supuesto.
Van dirixidas a quen van dirixidas. Claro.
Claro, ahora que vamos a votar, realmente lo que vemos es que votemos a quien votemos, los que mandan son siempre los mismos. lo que votamos son gestores de ellos, prácticamente. Entonces, ¿quién controla la bolsa? Que realmente es quien nos controla. Bueno, en primer lugar, increíble, pero
robots,
cierto,
¿no?
Unas máquinas.
Unas, ¿no?, máquinas, ¿no? Sí, sí.
Estas máquinas hacen las operaciones de compra y venta en un segundo, que es lo que lleva a que la bolsa hoy en día se contraten físicos y matemáticos.
Uh-huh.
Los detractores de este método dicen que contribuye a elevar la volatilidad, porque claro, se compran y se venden acciones en un millón de segundos.
Claro, en décimas de segundos.
Y estos matemáticos controlan los algoritmos, eso por un lado. Por otro lado están los fondos de inversión, ¿no?, que son los que realmente, los que más controlan en la bolsa. Y acaparan el 43% del dinero total. Y por supuesto, lo dominan los americanos. Entre las 20 mayores gestoras, 12 tienen sede en Estados Unidos, 4 en Alemania. dos en el Reino Unido e unha Suiza.
Bueno, as cantidades das que se fala, que controlan algúns destos destos tipos,
son astronómicas.
Son astronómicas,
que el PIB de un país.
Exacto, sí.
Claro. Entonces imaginamos qué poder pueden tener. El inversor más potente de estos fondos es BlackRock, que su dueño fundador, Larry Fink, se permite todos los años enviar una carta a presidentes de las principales empresas cotizadas para darle consejos. Porque detrás de todos es accionista sube de esas empresas y se puede permitir eso, claro, darle consejos.
Darle consejos. Aunque, por cierto, creo que a última que mandó fue para decirles, oye, hay que hacer algo también, además de...
Sí, obra social.
Sí, alguna obra
estamos
social.
Estamos tirando, ¿no?, un poco mal,
claro,
¿no?
Claro, que estamos mal vistos por ahí, ¿no? Supoño que algúns toman nota, porque logo despois pois vemos cando se donan, pois en fin,
claro,
máquinas aos hospitales e outras cousas.
Claro,
¿no?
se sugiere gestos.
Exacto.
¿No? Pues bueno, BlackRock, eso que decimos, no tiene nada que ver con nosotros. Ah, no, tiene el 5% del Banco de Santander, el casi el 6% del BBVA, o sea, el de Iberdrola, de Repsol, de Telefónica, etcétera. Los árboles, que varias eran públicas.
Estas
empresas que ahora cotizan en bolsa y que detrás está un fondo americano, que lo sepan los patriotas.
O sea, que moitas veces cando falamos destas empresas das que ti acabas de nombrar, pois nunca pensamos en que detrás hai un tipo como este que está dominando unha boa parte do accionariado desas empresas.
Sí, ¿no? Cuando yo lo digo a veces me dicen, bueno, pero el BBVA siempre fue privado, sí, pero en Globo Argentaria, que era pública.
Xa. E por supuesto Telefónica e demais, pois tamén
eran Sol, etcétera,
empresas públicas, claro.
Bueno, la otra parte que controla la bolsa son los fondos soberanos, que son fondos de países que tienen pues energía, por ejemplo Noruega, Kuwait, etcétera. Hay 91 fondos soberanos pertenecientes a 61 países valorados en 8,1 billones de dólares.
Billones, con
billones,
B. Sí.
Billones. Bueno, por supuesto que por ejemplo el fondo noruego Norges tiene representación en 85 compañías y dice entre su cartera en España destaca otra vez Iberdrola, Banco de Santander, BBVA y Telefónica. Es decir, están troceadas y repartidas entre fondos de pensiones, etcétera. El siguiente que controla son
los fondos de pensiones, precisamente, claro.
Que, como decía, las viudas escocesas, los policías jubilados de Boston o las antiguas maestras de Texas, resulta que cotizan en bolsa con sus fondos de pensiones. Muchos son públicos y, claro, realmente antes estaban metidos a plazo fijo, pero ahora con los tipos de interés han tenido que arriesgar.
Tan baixos, pues, claro, empezar a entrar en ese mercado de riesgos.
Ahí,
¿no?
Ahí está.
Que ten, naturalmente, os riesgos finalmente recaen sempre nos
claro, casos de
nos
que se
pensionistas,
quedan,
en este caso,
americanos, claro, y la pensión, claro, porque
claro,
la volatilidad también está ahí, ¿no? Bueno, el mayor inversor en ese sentido, es curioso que sean los dos países que fueron eso, pues reestructurados después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, son Japón y Corea del Sur, son los que tienen los fondos de pensiones invertidos, ¿no? Y son gubernamentales.
Sí.
Y por último, los hedge funds. Estos son los que todo el mundo llama fondo buitre porque juegan, esos van a atacar las presas debilitadas. Estos hacen unas cosas, compran, por ejemplo, hipotecas baratas. Entonces, generan a veces falsas noticias de que caen. Las venden y luego las vuelven a comprar más baratas por la falsa noticia que han generado.
Sí. Entonces,
pues hemos visto que se aprovechan de... ¿Cómo surgieron? Pues tiene un origen del periodismo, ¿no? La revista Fortune encargó en el 49 a un sociólogo una investigación para intentar predecir el comportamiento del mercado. Como parte del estudio combinaba comprando acciones a corto largo y a largo plazo y cubriendo la volatilidad. Vieron que ganaba dinero y en eso consiste la cosa.
Mira,
la mayor gestora del mundo es Bridgewater Associates y acumula un patrimonio de 124.000 millones de dólares. Es decir,
no está mal,
su dueño, Ray Dalio, que es un asiduo al foro de Davos, ese que siempre explican, y están mirando siempre preocupándose por nuestro futuro.
O sea, los dos foros de Davos, ¿no?
Además, el diálogo este tiene una visión darwinista del mercado. Dice que la bolsa es un juego de suma cero y para ganar más que la media tienes que coger dinero de los que se equivocan. Es decir, que lo que tú pierdes, que lo que tú ganas, lo pierden otros.
Uh-huh. En fin, as grandes fortunas parece que aumentan tamén, o número de ricos vai aumentando tras a gran recesión, e as súas fortunas cada vez son máis grandes, non?
Que a partir de lo que ellos llamaron crisis, sí, cada vez haya máis ricos. Uh-huh. Es decir, manera de salir de la crisis.
Sí, ¿no? Certo, sí. Parece que a crisis é unha oportunidade, como din eles ás veces, sí, pero sempre é unha oportunidade para os mismos. ¿No? Sí. En fin, eses son os que nos controlan, ¿no? Por certo, os que nos controlan, que logo tamén faz referencia na información a que solo en esas páxinas Salmón un pode chegar a ver quenes son, cales son os españoles tamén que están detrás destas cousas, non?
Sí, porque en el artículo que comento se veía un gráfico entre en la edición digital, pero no era exactamente igual, cosa que me chocó, porque yo tenía las páginas Salmón y allí todo eso que ponía de los fondos de las empresas y tal, al otro lado eran las familias españolas. Bueno, pues en la edición digital no estaban las familias españolas. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha más difusión. Sí. Como esto me recuerda al que firmó la pena de muerte de Miguel Hernández, no, de bueno, no me sale de cómo es el
de Lorca, poeta, ¿no?
De Lorca, ah. Sí, lo que lo afirmó y su familia pidió que saliera de internet.
O sea, sí,
pues un poco claro, es que realmente si tú estás en una hemeroteca o en el archivo de Salamanca, pues nadie te va a buscar,
sí, o pero muy pocos, claro,
pero si estás en internet, sí, por eso en este caso no aparece, ¿no? Y como las he copiado el gráfico de la página Salmón y los nombres son, porque es curioso cómo están en el anonimato, algunos no nos dicen nada, ¿no? Familia Masabeu, Antonio Pradera, Juan Luis Arregui, Víctor Urrutia, José Comenge y aquí sí, Rafael del Pino, Leopoldo, sí, del Pino, María del Pino, Joaquín del Pino, que son de Ferrovial, sí, esto sí, y la familia Grifols, pero quiero decir, mucha de esta gente es totalmente anónima y está ahí controlando el IBEX 35, ¿no?
Uh-huh. Así que detrás de la bolsa, dos fondos, hai personas que son as que obteñen os beneficios, as que mandan realmente, e que están aí pois medio no anonimato, non? Claro. Que ao final non lles poñemos cara nin...
No, e sobre todo por este tipo de lenguaje ahora, non, os mercados se ponen nerviosos, pero mire usted, os mercados non se ponen nerviosos, serán os que controlan os mercados.
Exacto, quenes son os mercados, non? En todo caso. Bueno, por certo, esta semana presentase na Coruña un libro interesante, sí, que é algo que ver na historia. Aquí imos a entrevistar este venres a Andrés Villena, que escribiu Las redes del poder en España. É un libro que se presenta en Lume, non?
Este... Sí, el viernes a las 7:30. Uh-huh. Si quiere ir, pues allí estará Andrés y yo. Bueno, Andrés es una historia muy bonita, lo conocí por las redes, a raíz de mi blog me escribió porque él estaba haciendo un trabajo de esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, como todos, a partir de la crisis del 2010 con Zapatero nos dimos cuenta qué pasaba en este país, que la política no tenía ningún signo que no fuera complacer a la Unión Europea y a estos mercados, a lo que nos mandaba. Entonces él empezó a investigar y bueno, te va explicando cómo en realidad el aparato del Estado, desde el franquismo, esos abogados del Estado y técnicos del Estado, que se llaman vulgarmente tecos, gobierne quien gobierne, siempre están ahí, siempre están de una u otra manera, y como incluso el PSOE...
Pois acaban a moitos deles ocupando pues cargos de ministros, los gobiernos.
Claro, muchos los fichan, sobre todo el Partido Popular ficha técnicos del Estado básicamente y el Partido Socialista se nutre más de profesores de universidad. Pero es curioso ver por cómo los directores generales de la época de Felipe González pasaron a ministros en la época de Zapatero. Es decir, hay un hilo de continuidad en donde se van sustituyendo. Como eso de un tercio del poder nunca se renueva totalmente. Y esto sigue ocurriendo ahora, como directores generales o ministros con Zapatero, directores generales con Zapatero son ahora ministros, se va, y lo mismo ocurre con el Partido Popular. Gobierne quien gobierne, están ahí. Y luego además se intercambian, valen para aquí, como luego van a Europa, como van al Fondo Monetario Internacional, etcétera. Uh-huh. El libro es muy interesante porque además yo ya le dije cuando lo leí, digo, mira, me lo sé todo, pero tiene tensión y parece que no se sabe cómo va a acabar.
Uh-huh. Las redes del poder en España, el título de ese libro de Andrés Villena Oliver. bueno, o libro vais a presentar en Lume este viernes, e ademais este viernes pois contamos ter aquí a Andrés Villena, sí, pois para que nos fale un poquinho máis del.
E decir que se lo prorroga Juan Torres López.
Exacto, sí, que tengo un
problema. Son los de la otra economía, de cono suya.
Muy bien, Ángeles, pues nada, como siempre, un placer. Moitísimas grazas y eso, que o pases ben. E a volta, pues volvemos a contar contigo aquí en Radio Leiros.
Venga,
hasta luego.
Mirando máis alá e todo.